Siglo XXI.
No nos vengamos a engaño, ¿eh? En Navidades echamos el resto en la cocina, cuyo resultado va a parar en las cenas de estas fiestas familiares para comérnoslo todo uno más que otro, ¿eh? Hay que decirlo. Y bueno, no van a parar solamente a la cena, van a parar a nuestros estómagos. Y lo mismo ocurre en los lugares donde preparan este tipo de banquetes, con una carta que suele ser mucho más extensa y variada y atractiva y apetitosa y tentadora que de costumbre. Unos excesos que ya nos parecen normales, consolándonos con la famosa frase de, a ver, una vez al año no hace daño. Aunque en honor a la verdad, sí que lo hace. Estoy expectante por saber lo que nos va a contar Hugo Salazar, que es cantante y compositor, pero que colabora con La Noche Más Hermosa en calidad de nutricionista. Es que, verdad, habrá quien diga, Hugo Salazar,
me suena.
Pero es que Hugo, ya hace unos pocos de años que terminaste tu estudio de nutricionista, sí, y bueno, es que compagina las dos,
sí,
cositas.
Yo siempre lo he dicho muchas veces, que yo creo que desde mi punto de vista es muy inteligente tener siempre un plan B.
Totalmente.
Por si te fallará o viceversa.
Sí, ¿sabes? Que es verdad.
Y aparte que yo, Pilar, soy culo inquieto, con lo cual no, yo puedo estar componiendo canciones, puedo estar haciendo conciertos, pero necesito ocupar el tiempo del día también con otras cosas, evidentemente.
Con algo que además te apasiona.
Sí, hombre.
Y que se ve reflejado cada vez que intervienes en el programa. A ver, Hugo, las fiestas navideñas están, tú ya sabes, a la vuelta de la esquina.
Bueno,
aunque
para algunos ya han empezado.
Y dado que es un tiempo que por tradición solemos celebrar con grandes comidas, donde la cantidad de alimentos y variedad acompañados por salsas de casi todo tipo engalanan esas mesas de muchas familias, desde un punto de vista nutricional, ¿por qué en Navidad hay esa tendencia desenfrenada al exceso?
Vamos a ver, está claro que comer en Navidad es un hecho. Todos sabemos que en Navidad, pues, digamos, cometemos esos excesos. También es cierto, Pilar, que con el frío, en la época de frío, nuestro organismo nos demanda, digamos, una ingesta calórica mayor de la habitual, con el fin de conseguir más calor. Al final, la palabra caloría viene de la palabra calor. ¿Qué ocurre? Que en invierno especialmente es cuando sentimos más atracción también por los alimentos, digamos, grasos o azucarados. Pero hablando concretamente de esta fecha, de lo que son la Navidad, yo creo que algo muy importante es que hay que distinguir entre hambre emocional y hambre real. ¿Qué ocurre? Que la ansiedad puede venir dada por muchos factores. Uno de los más habituales es que nos reunimos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos de alrededor de una mesa, porque realmente aquí, bueno, y más en Andalucía, con todo respeto lo diré para el resto de España, pero que nos gusta mucho una celebración y celebrar estos acontecimientos. El hecho de ver la mesa todo llena de alimentos, de comida, pues quizás puede empujarnos, ¿no?, a comer mucho. Confundimos las emociones realmente, la alegría, el fervor, la euforia, también la nostalgia, con el hambre real. Eso es así. También la Navidad, ¿qué ocurre? Bueno, pues como a mí me pasa, le ocurrirá al resto de los mortales, que también nos trae muchos recuerdos del pasado, nos acordamos de cuando éramos pequeños, cómo lo celebramos con nuestra familia, con nuestra gente. Pues bien, todas esas, digamos, emociones nos generan un vacío en el estómago que se puede confundir con apetito, y eso es lo que se llama, o lo que se le dice, el hambre emocional. Solo te voy a decir un dato, que esto es muy importante, ¿vale? Para que nuestros oyentes, pues, se vayan haciendo a la idea.
Bien.
Las estadísticas nos dicen que el 99% de las personas, por no decir el 100%, acaban la Navidad con unos kilitos de más.
Ándale,
entre
no.
3 y 5. Así que bueno, eso hay que...
¿Tres
o cinco kilos? Verás tú, hay gente que no... Pero lo normal es entre poner 2, 3, algunos 5. Y eso es un dato que está ahí, pero que no nos debe de asustar. Y ahora, más adelante, explicaremos por qué no nos debe de asustar.
Bueno, eso se podría sintetizar en ese refrán que decía que llena el ojo antes que la barriga.
Totalmente.
Lo que se hace en esta fecha.
Totalmente. Pero viene por el motivo de que estamos alegres, estamos eufóricos. Sí. Nos ha pasado muchas veces. A mí me pasa decir, ostras, que es que esta noche me veo con mis amigos.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces ya la euforia que tienes.
Nerviosito.
Nerviosismo.
Y
te lo comes todo y te lo bebes todo.
Sí. Bueno, algo muy común en la mesa, sobre todo si somos anfitriones, son los aperitivos. Si lo que queremos hacer es cuidar a nuestros comensales, a nuestras personas que nosotros invitamos a ese banquete, ¿cuáles podrían ser los más recomendados para esa noche?
Vamos a ver, esto es como, mira, luego hablaremos también, pero esto es como lo del tema de, oye, bebidas azucaradas, la Coca-Cola, oye, ya puestos a pedir, ya que te vas a tomar una Coca-Cola, que al final es una bebida gasificada sin ningún tipo de nutriente y nada, digamos calorías vacías, uh-huh. Pues ya puestos a pedir, tómatela cero, hijo, tómatela sin azúcar. Pues lo de los aperitivos es igual. Ya que te vas con ese entusiasmo del que hemos hablado, ya que te vas a poner, como vulgarmente dicho, como el Kiko, pues intenta optar por algunos que digamos son más saludables que otros. Por ejemplo, el jamón. Oye, yo creo que muchos de nuestros oyentes sabrán o verán que en las mesas de estas navidades pues hay un platito, eso. O más que un plato de jamón.
Eso
no
falta.
Pues mira, el jamón, grasas monoinsaturadas, frente a otros embutidos que son grasos, mejor opción, el jamón. Otra opción, el marisco. El marisco, entre el 75 y el 80% del peso del marisco es agua, con lo cual... nos aporta muy pocas calorías. Destaca el contenido que tienen proteínas, que son de alto valor biológico, y minerales como el calcio, el potasio, el hierro o el fósforo. Luego, a veces se sirve como primer plato o segundo plato, pero yo lo voy a incluir en aperitivos porque quiero dar las pistas, porque hay gente que dirá, bueno, el jamón y marisco, bueno, ¿y después qué hago? ¿Después qué como?
Claro.
Bueno, pues dentro de... Imagínense que oye, que es, venga, mesa y picamos todo de todo. ¿O qué es primer plato? Pues hay que optar por las carnes de ave, evidentemente, que son bastante menos calóricas que lo que puede ser una carne de ternera o el cordero, que es una carne bastante, bastante grasa.
Cochinillo también.
Ahora, cuidado, carne de ave, pero debemos evitar un poco los rellenos. Oye, es que he comido un pavo relleno de salsa de arándano. Cuidado. Los rellenos.
Y con tendera y
no, con pala.
Todo lo que había en el frigorífico lo metió dentro del pavo.
Los rellenos y la salsa, digamos que hay que un poco, no declinarlo, pero oye, pues no abusar de ello. Un truco muy bueno es la pechuga fileteada, digamos. Pues la puedes acompañar de un montón de una compota de manzana, es diferente a una salsa, por ejemplo, más, un poco más calórica. Oye, pues algo verde, pues alguna rúcula al lado, un poco de canónigo, eso con la pechuga fileteada. Yo creo que alguien seguramente dirá, tío, vaya tío soso, que...
No,
pero oye,
no,
el jamoncito,
no,
marisco,
hay
luego
crema,
un pavito con una lechuguita.
Hay cremas caseras que están muy bien, que se la puede hacer de espárrago,
salsa de yogur, etcétera.
En mi caso lo agradecería por una razón, porque hay veces que cuando empezamos con los aperitivos en este tipo de cenas, cuando llegas al primer plato, claro, dices tú, pero si ya estoy harto, quería comer,
pues ahora,
por Dios.
La pues ahora se pone ciega antes de empezar.
Sí, bueno,
pues
Jesús, que sí que lo hago, ¿eh?
No, pues
tú eres de los que te pones ciego.
Total, y después llega el plato y dice, ¿quién le dice que no al plato?
Pues yo luego te daré un truco muy bueno para eso. Bueno, y para terminar, otra opción.
¿Qué me ha pasado esta noche?
Ya me has contado fuera de micro, venimos hoy un poquito
eufórico.
Tengo regular.
Eufórico.
No toman alcohol.
No, de comida de barriga, ¿no? Un poquito al max, ¿no?
Estamos aquí hablando de comida, este está sudando. Lo
que es que tú no conoces aquí a Armenda comiendo.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno,
no,
pero yo por no dejarnos la mesa que conté.
Ya. Uno que no quiero que se me quede en el tintero, que pues otra buena opción es algún pescado graso, que son ricos en omega 3. Oye, un salmón, un atún, una sardina. Oye, unas anchoas también. Pues eso es otra opción perfecta. Yo creo que con eso...
¿Va que chuta? ¿No?
Yo creo que sí.
Pero el menú es magnífico, diría yo. Vamos.
Bueno, espérate, Pilar, una cosa, ¿vale? He dicho lo bueno. Ahora, cosas a tener en cuenta. Evitar las grasas saturadas. Podemos, por ejemplo, optar por el aguacate, que es una grasa insaturada de las buenas. Las frutas, como he dicho antes, y las verduras pueden ser un buen acompañamiento a una buena carne. Y los mariscos frescos, ¿vale? Uh-huh. Y si van a tomarlo en algún tipo de cocinado, que sean hervidos a la plancha. Uh-huh. Ya está.
A ver, Hugo.
A ver, cuéntame.
Pregunta,
José Manuel.
Hay gente
no me
que...
lo ponga muy difícil,
no,
por
hay
favor,
gente
¿eh?
Que cuando llega estos días... ¿Cuál Jesús? Es que Jesús hay muchos.
Vaya fama.
No, perdona. Esta noche me van a de mileña, pero marimeña.
Hay gente que sabe que se va a poner ciega, literalmente. Sí, sabe que llega el tema de la familia, que si se juntan con el cuñado, con el otro, que que se comen los entrantes, la vaca entera, los postres, los turrones y luego el alcohol, que el alcohol, eso es capítulo aparte.
Eso vamos a hablar ahora también.
Eso es horrible. Entonces, hay quien en previsión dice, pues yo voy a dejar de comer dos días antes, o me voy a dejar un poco, voy a hacer una semidieta unos días antes. ¿Eso es correcto? ¿Está bien hacerlo? ¿No está bien?
Eso es como cuando mi madre me dice...
Que el estar en ayuna para luego hartarte.
Claro,
claro, pero pegarte dos días de dieta previa, tú sabes.
Oye, lo vamos a hacer extensivo a... Yo pongo el caso de mi familia, mi madre... Niño, me he comprado un traje para Semana Santa o para la boda de tu hermano.
Tengo
que perder 7 kilos. Y claro, y se pegan un mes sin comer. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver. Hay gente que tienen asumido durante todo el año unos buenos hábitos alimentarios. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega diciembre, pues no le temen a diciembre. Esas son las personas que lo hacen bien. Por contra, están las que lo hacen mal, que se dejan llevar por el momento. Jesús, por ejemplo, que se ha dejado llevar hasta este mediodía por el momento, o esta noche por
la
el
gula,
momento.
La gula.
Ha sido mediodía que me he puesto púo.
¿Qué ocurre? Que estas personas como Jesús no miden lo que comen ni cuándo lo comen. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ven abocados a lo que es el temer. Oye, ostras, que vienen las Navidades, que me voy a poner como el Kiko. Entonces, son las mismas personas que... digamos que se plantean, a ver cómo lo explico, son los que ponen la tirita antes que la herida, ¿no? Y al prever que, oye, va a engordar tras las fiestas en Navidad, bueno, la tirita en este caso es hacer dieta antes de la Navidad y buscan fórmula. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando pasen las fiestas, tú en la fiesta te vas a poner como Jesús, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando acabes la fiesta, pues vas a coger los kilos que habías perdido, incluso y más.
Claro.
Mira, otro dato estadístico. Se calcula que en las comidas de Navidad se superan las 3.000 calorías. Cuando una media realmente, por ejemplo, tú, José Manuel, o Jesús, o yo, o Pilar, necesitamos entre unas 1.600 o unas 2.000 calorías diarias. Bueno, pues no. En definitiva, la gente se pasa en Navidad. La idea de apretarse, digamos, el cinturón para después desatarlo no es saludable, no es convincente. Pautaría realmente es que durante todo el año lleváramos unos buenos hábitos para que cuando llegue Navidad puedas permitirte el, digamos, el capricho de los días señalados. Cuidado, los días señalados, porque hay gente que en Navidades pues dice, llega las Navidades, bueno, pues me voy a pasar los 30 días que casi son las Navidades. No, los días señalados, 24, 25, 31, 5, 6, esas fechas, pues no pensar en que realmente, oye, hay que ver, que es que esto engorda, que esto no. Si llevas durante el año una dieta equilibrada y haces las cosas bien, te digo yo que en Navidades, a pesar de coger esos 2 kilitos que he dicho que se coge de media entre 2 y 5, pues no tienes por qué preocuparte.
Bueno, Hugo, en esas noches en la mesa podemos encontrarnos esa gran variedad de alimentos que quizás no consumimos de manera habitual durante el resto del año y en unas cantidades que suelen ser exageradas. Ya has dado algunas pautas y nos has comentado, bueno, algunas recomendaciones, ¿no?, para que esa ligera no sea, esa cena no sea tan pesada y sea un poquito más ligera. ¿En qué orden nos recomiendas que comamos los alimentos expuestos en esa mesa tan engalanadas para evitar que al poco tiempo después nos sienten mal?
Vamos a ver, yo desde mi punto de vista profesional, yo siempre recomiendo en este caso un par de pautas que en mi opinión suelen tener un efecto bastante positivo. Primero, en estas fiestas, cuando te sientes a la mesa, tanto para almorzar como para cenar, elige alimentos que te aporten saciedad. Un gran consejo para comer sano es comenzar siempre por las ensaladas. Te aportan saciedad, son platos bajos de energía, digamos, de calorías, y te aportan también una gran cantidad de fibra, que es lo que realmente te sacia. Cereales integrales o legumbres también son legumbres. En el caso, por ejemplo, yo la que recomendaría es la comida del 25, por ejemplo, o la comida del 1 de enero. La pautaría porque te aportan también bastante saciedad. Luego también en estas fechas es inevitable que haya muchísima comida encima de la mesa. Procura, que ahí viene el consejo que le quería dar a nuestro querido Jesús, procura ponerte en el plato lo que te vayas a comer. Un buen consejo es que empieza la comida, bueno, pues tú, aunque sea de picoteo, tú te pones un plato, evidentemente, al lado tuya, y ese plato lo llenas con lo que te vayas a comer. Y no te salgas de ahí. porque cuando empiezas a picar realmente te estás comiendo quizás el doble de lo que te vayas a llenar en el plato. Sé que es complicado, pero a lo mejor es una fórmula de decir, oye, venga, pues voy a ponerme la pechuga de pavo aquí, voy a ponerme las 4 o 5 gambas, las 4 o 5 lonchitas de jamón serrano. Y yo creo que es, bueno, también otra cosa fundamental es que el ansia este que tenemos en las comidas de Navidad o la cena de Navidad, disfruta también de las charlas, de la compañía. Si quiere hablar de lo bien que va el Betis, habla si quiere, pero que no esté comiendo todo el día sin escuchar y con el móvil en la mano. Oye, una buena charla, una conversación interesante, los seres queridos que algunas personas pues no tienen la suerte de poder ver más con la ciudad que querrían, pues eso te hace comer más despacio, masticar mejor alimentos y con lo cual te puedes, digamos, saciar antes.
Yo nunca he hecho eso, siempre he ido, o sea, pues, tenedor, pim, pim, pim.
Acuérdate
pim.
Estas Navidades, Jesús. Vale, te pones un plato y te pones ahí...
Lo haré.
Ahora
haré.
No te vayas a llenar el plato tres veces, Jesús, por favor. No, rápido,
no. Yo me, lo que, aquí es lo que hay hasta, de aquí no me salgo. Miro para el plato, no miro a nadie más.
Luego se ciega.
No. Yo tengo que cuidarme, tío, que ya uno tiene una edad, ya no, es plan de... Bueno, mira, hay muchas personas que suelen... Yo, no es mi caso, eso no lo hago yo. Pero hay muchas personas que suelen ir armadas con estas cosas, los sales de fruta, estos medicamentos de que te reducen la acidez de estómago, en fin, para... Vas preparado porque dices, seguramente me va a sentar mal después. ¿Este tipo de medicamentos es bueno que lo tomemos después de estas comidas como prevención? Que hay muchos que lo toman como prevención, yo lo he visto.
Bueno, ¿qué ocurre?
Antes y después.
Sí.
Eso.
¿Qué ocurre? Que en las Navidades decía que es cuando tenemos comidas que tienden a provocar esta acidez de la que habla. Precisamente por los excesos que cometemos y también por la ingesta de alcohol en cantidades mayores, que es lo que nos provoca esto. Hay que saber que es precisamente el alcohol es uno de los mayores responsables de las dolencias un poco estomacales propias de que ocurren en esta fecha, vaya. Esta acidez también puede provocar estas situaciones. Las sales de fruta, la sal de fruta es un medicamento en polvo, efervescente, porque el principio activo, lo que es el medicamento, lo que no digamos lo que la acción que hace en nuestro organismo es bicarbonato de sodio, es carbonato de sodio y el ácido cítrico. Lo mezclas con agua y tiene un sabor a fruta.
Sí.
¿Para qué es, digamos, este medicamento? Para, como tú has comentado antes, la acidez estomacal, para el ardor estomacal, para una mala digestión. Mira, a ti hoy...
Me hubiera venido bien, pero no me lo he tomado.
¿No te lo has tomado?
¿Nunca?
Sí. En casa lo tengo, pero que no ha dado la casualidad que me lo he tomado hoy.
Bueno, también hay que decir que la sal de fruta tiene efectos secundarios, como puede ser también gases intestinales, flatulencia y también distensión abdominal. Resumiendo, yo lo que haría, tener un frasco de sal de fruta a mano, pero lo que deberías evitar es tener muchas comidas copiosas, lo que he comentado antes de... Chiquillo, no te pases los 30 días que estamos, sino los días señalados. Y también muy importante, no comas y te tumbes a dormir. Espera a que pasen 2-3 horitas. Y una cosa también muy importante para la gente que bebe alcohol o que vamos a beber alcohol estas Navidades, pues hidratarnos. José Manuel, hidratarnos. Es muy importante.
Yo me hidrato siempre
la matrícula.
Y no bebo alcohol.
Ay, bueno.
Yo, es importante.
Yo una copita me tomaré estas Navidades.
Una buena cervecilla sí, eso sí es cierto, pero poca.
La noche más hermosa.
Y precisamente hablando de alcohol, de bebidas carbonatadas.
Le ha tocado a él.
Sí. Esto es, pero se lo dice además al menos indicado, ¿no? Yo me jubiló Jesús García.
No digo, ¿sí? Ahora, verá, uy, esta noche sí cosa jubiló, que la...
Bueno, para que nuestros oyentes lo quede claro, tú no bebes alcohol.
Yo no, yo una cerveza de Paco Arramo.
O sea, tú eres bebedor social, ¿no? Como
bueno, Jesús, por apetencia.
Jesús y yo somos un poquito más.
Yo
poquito
en ese
más...
sentido. No, además es que no me gusta y me junté un día con él hace unos años y me quitó las ganas, es decir, acabé fatal, o sea, yo veía triple y el tío seguía aguantando de pie como un campeón y decía, este que tiene en el hígado, o sea, es horrible.
Entonces
no,
cuando tengamos ahora en breve la comida de Navidad, Pilar y tú no sois bebedores, ¿no? Y Jesús y yo
nos lo barramos todo.
Te has vuelto como un curita.
Yo el alcohol además me sienta mal, lo reconozco, no me gusta nada.
Y tuve una época que tenía alergia incluso al alcohol, ¿eh?
Pero te sientas fatal en plan esta noche.
No,
estamos muy a gustito.
Físicamente, a nivel de salud, me sienta mal.
Sí.
Quiere
sí,
decir es... que tienes como una especie sí, sí. de alergia. Que de, yo tuve sí. una época en que tenía alergia al alcohol. Me bebí sí, una cerveza y me ponía malísimo.
A mí me lo dijo el médico.
Pero porque a lo mejor hubo una época en tu vida que dejaste de ingerir alcohol y...
No.
A mí me lo dijo el médico, me dijo que es normal. Dice, es normal. Dice, con la alergia que tú tienes además en la garganta, dice, aguanta cosas que tienen muy poco alcohol, la cerveza.
Lo metabolizas diferente a una persona.
Claro, pero como Mendiña es un gin ton y una cosa de esa, ya se acaba conmigo.
Pilar, que no se me olvide una cosa, por Dios. Déjame que yo luego le una letrita solo de un viaje, digo, quiero que él decírselo, cantárselo en este caso a José Manuel, para que lo cante esta Navidad en su familia, con sus amigos.
Lo canta ya.
Se lo canto, pero es muy breve.
Claro, tú
te sabes de ande,
hombre, claro.
Buena, ande, que la noche es buena. Pues tú ahora tú en tu familia, tu amigo, y dice, señora, me ha cantado una, y dice, en el portal de Belén han entrado los picapiedras y le han dicho a San José, viva el Betimán que pierda.
Qué bueno. Ahí está el tío. Por cierto, empatado.
Sí, sí, sí.
De verdad.
Con información, así.
Sí, sí, así que como quien no quiere la cosa, bueno, metiendo la cuñita.
Arco.
A ver, arco, vamos allá con eso.
Bebida.
Carbonatada.
Carbonatada, con mucho gas. Y bueno, además en estas fechas, pues se abusa. Solamente hay que darse una vueltecita por el centro de cualquier ciudad para verla de gente, que también es lógico y es típico, es fechas, ¿no? Que andan de comida, que andan de copa. Es normal. Entonces, en cuanto a lo que es el consumo de alcohol, dos preguntitas. Lo primero, ¿qué es lo recomendable? Y lo segundo, la importancia que tiene hidratarse bien cuando se llega a estos extremos, sobre todo a estas reuniones, la comida.
Vamos a ver, lo de hidratarse básicamente es porque cuando ingerimos alcohol, nuestro cuerpo lo que hace es que se deshidrata. Entonces, ¿qué sería importante antes de, oye, tengo esta noche la cena de empresa, o tengo esta noche Nochebuena con mi familia? Durante todo el día, hidratarse muy bien. Señores, señora, no vale a la 1:30 antes de salir de su casa tomarse una botella de 2 litros de agua. Eso no vale. No, durante toda la mañana, si es una cena, durante todo el día, y si es al mediodía, durante toda la mañana, beber espaciadamente agua, hidratarse. ¿Que queremos rizar el rizo? Pues un complejo de vitamina B, alguna pastillita que te pueda un poco, pues, digamos, que el alcohol no te haga tanto efecto. Eso por ahí, por un lado. Luego, aspirantes a bebidas recomendadas. Primer aspirante, la cerveza. La cerveza es una bebida que se realiza a partir de una fermentación natural y que se considera un alimento porque aporta minerales y aporta también vitaminas. Pero claro, tiene un inconveniente. Tiene un inconveniente que tiene alcohol. Eso no nos puede llevar a engaño. La cerveza, evidentemente, tiene alcohol. No, es que es 0,0. Bueno, esa no tiene alcohol, pero la cerveza tiene alcohol. Mi ética profesional, aunque también sea, digamos, como mi querido José Manuel, bebedor social, o sea que yo en cualquier celebración, pues sí me tomo una cerveza. Como ética profesional, yo no puedo recomendar a la gente que tome cerveza. Porque perjudica la salud. Ahora, sí que diría, o con la boca pequeña, que si se va a ingerir, que sea moderadamente, evidentemente. Ese es el primer aspirante. Luego el vino, segundo aspirante. Al igual que la cerveza, le ocurre lo mismo. Un alimento cuyo contenido en alcohol es por fermentos naturales de los azúcares de la uva. Además, tiene también tanino, que son moléculas que tienen propiedades antioxidantes y le dan la fama a este vino, al vino, de que es favorable para, bueno, para el corazón y para el colesterol. Yo me vais a permitir que diga que eso de que es una es bueno tomarse una copa de vino al día. Bueno, no quiero decirte, no es que sea bueno, no te lo recomiendo porque te va a ir bien, no. No,
esos son como de
son mitos.
Leyendas o mitos, bulos, porque eso mito. De... A ver, que yo no digo que haya personas que le sientan muy bien, pero eso de que una copa de whisky porque va bien para el corazón, no, hombre, otra de vino, otra de cerveza, al final con una taza, como un piano.
Mi padre lo del vino lo lleva a rajatabla, ¿eh?
Sí, pero que...
Bueno, vamos a ver.
Creo
es sano,
que es el consumo moderado, porque eso de al día, diario...
Diariamente,
no sé,
si te apetece,
no, una cosa, yo no bebo diariamente, yo como,
hombre, por favor.
Y ceno con agua, claro, todo el día, yo bebo ocasionalmente. Ahora es cierto, cuando bebo ocasionalmente me paso
una cosa es la broma que te podemos gastar, no, pero y otra cosa
decir,
es
pero quiero decir, que veo como mucha gente efectivamente se lo toma rajatando, incluso comiendo. No, yo, ¿tienes una copa de vino?
Hombre,
¿te
no.
gusta el vino? No, pero es que me lo han recomendado.
Claro, no, no. No, no, te han recomendado. Tú has escuchado que eso. Beber una copa de vino al día es bueno para, para prevenir enfermedades cardiovasculares. No, eso no es así. Eso no es así. Yo realmente a mi padre no le recomendaría que tomara una copa de vino al día. Le recomendaría, papá, que tienes tus quedadas oportunas, familiares, con amigos. Bueno, de manera moderada, tómate tu copita de vino frente, y ahora lo vamos a ver, frente a otro tipo de vida. Querido José Manuel, refresco. Oye, ¿y si tomo los refrescos light o sin azúcar, será mejor opción que el vino o la cerveza? Pues no, no será mejor opción. Son bebidas carbonatadas, con más química que agua, y lo único que nos hacen es dejar residuos en nuestro organismo, a la vez que nos producen también gases y malas digestiones. Sí. Por tanto, el tercer aspirante, que son las bebidas carbonatadas, yo la quitaría de la lista. Ahora, Pilar ha comentado el whisky, los destilados, whisky, ron, vodka, también pasa por un proceso de fermentación estas bebidas, pero claro, después son destiladas, es decir, que el líquido fermentado se calienta hasta que llegan a la evaporación del propio alcohol. Generalmente son bebidas que pasan por varias destilaciones para aumentar el grado digamos, el grado alcohólico que tienen. Hablando de los niveles de alcohol, el grado del alcohol de por ejemplo, la cerveza o el vino no supera los 16 grados. La cerveza, por ejemplo, tiene de 2 a 11, ¿no? Y los destilados tienen 50 grados de alcohol. O sea, y ahora...
Y si encima las mezcla con las bebidas carbonatadas, pues ya...
Yo te digo, mira, hemos hablado antes digamos, las cantidades de calorías que una persona normal, no un deportista, nosotros, debería ingerir entre 1.600 a 2.000 calorías. Tú te tomas tres whiskies con Coca-Cola, por ejemplo, que no sea cero, y ya está, ya no puedes comer más en todo el día, porque ya tienes ahí casi tus 1.500 calorías. Mira, el producto y calorías por cada 100.000 litros, esto es importante y esto le va a interesar a nuestro oyente. El anís, por cada 100.000 litros, 266 calorías. Tequila, 264. Whisky, 245. Coñac, 233. Ron, 232. Ginebra, 220. Vino tinto, 70 calorías. Sidra, 50 calorías. Cerveza, 42 calorías. Blanco en botella.
¿Cerveza
42? 42. Sí, sí. O sea, que ¿qué tenemos que tomar estas navidades si vamos...?
Agua.
Pues cervecita y...
agua.
Una copita de sidra o una copita
agüita
de tinto.
Agüita con gas.
O como es José Manuel, una copita de agua.
El agua con gas sí está
claro.
Bien, ¿no?
Sí. Sí, yo...
Un poquito de limón.
Un poquito de limón.
De limón natural, ¿no?
Sí. Bueno. Por cierto, Pilar, déjame que cuente, si no te importa, es muy breve.
A mí me va a importar, hombre.
Una anécdota, igual la he contado ya, yo como tengo muy mala memoria,
pasa
tengo una
nada,
memoria
no
infame.
Siempre nos oyen los mismos.
Yo muchas veces por tema de trabajo, por ejemplo, ayer estuve por tema de trabajo y luego en la zona VIP, tal y cual, una copa, todo el mundo con la copa, y a veces, muchas veces no queremos desencajar en la sociedad, ¿no? Y cuando te ven con una botella de agua y más de uno o más de una te dice, pero tío, qué tío más soso eres que nada más que bebe agua. ¿Tú sabes lo que hago yo? Os digo un truco muy bueno.
Le echa hielo y limón.
Y una rodaja de limón. Y la gente se cree que soy el pali, que me estoy tomando un gin tonic.
Oh, mira, bien.
Y en serio, de verdad, oye, ¿qué con gin tonic? Digo, sí, y me estoy bebiendo agua.
Sí, sí, sí.
Cuando no me apetece, oye, estoy de trabajo, no me apetece beber. Pero si quiero un poco encajar en la situación y que nadie me diga, oye, es una... Porque hay gente, por cierto, hay gente que le sienta mal.
Sí, sí,
que
sí.
Que se
sí,
siente
sí.
un poco sí, sí. si no bebe, ¿sabes? Sí. Y entonces, eso rodajita es... de limón, agua e hielo.
Agua con gas, ¿eh?
O agua con gas.
Para que sí, sí, también, la también. Sensación de... Bueno, si no queremos tener sorpresa durante estas fechas y seguir cuidando nuestra alimentación, según tu criterio, Hugo, ¿cuáles serían esos consejos generales para comer sano?
Yo te
ya da muchas claves, muchas pistas, pero...
Yo te voy a decir...
A modo de resumen.
Yo te voy a decir uno que yo a mis pacientes les recomiendo que hagan. Compensar. Si sabes que por la noche vas a cenar más fuerte de la cuenta, la comida de ese día hazla un poquito más ligera, añade también un poquito, si te puedes salir a caminar un ratito o salir a trotar, o tienes el gimnasio enfrente a tu casa, oye, o te gustan los gimnasios, pues haz algo de actividad física para quemar esas calorías. Al día siguiente haz lo mismo, come más sano y también, si puedes y tu cuerpo te lo permite, haz un poquito de deporte. Ojo, esto es muy importante, yo no estoy diciendo que al mediodía, si tienes una cena de Navidad por la noche, no comas, ¿eh? Eso es un error. Si dices, no, hoy no voy a comer porque como esta noche tengo Navidad, no, no. Porque eso te puede llevar a una sobreingesta por la noche. Puedes ponerte como el Kiko por la noche. Entonces, yo recomendaría, primer consejo, compensar. Luego, hablando de las técnicas culinarias, intenta aplicar técnicas sanas, vapor, al horno, a la plancha. Tema de alcohol, bueno, ya lo hemos comentado, con moderación yo creo que puedes permitirte una copa de cerveza, una copa de vino tinto, una copa de sidra, etcétera, etcétera. En estas fiestas, hacer más deporte. Luego creo que es un tema que tocaremos más adelante, pero yo incrementaría un poco la actividad física. Y bueno, controlar las cantidades, que eso lo he dicho ya varias veces, y evitar, lo he comentado ahora hace un momentito, evita ayunar, o sea, no, desayuna, come un poquito más ligero, haz actividad física y luego ya pues afronta con alegría y con fervor tu cena navideña.
Bueno.
Ah, y una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. ¿Y duerme las horas? Intenta dormir bien. Es probable que tus horarios en esta fecha se vean alterados, pero un sueño de mala calidad está relacionado con el aumento de peso.
Bueno, hablando del placer de comer, que es mucho, ¿eh? A veces, ¿eh? Después vienen las consecuencias. ¿Existen alimentos afrodisíacos que pueden aumentar la libido y mejorar la vida sexual?
¿Y por qué? Yo sabía que
vamos
Jesús me iba a hacer esta pregunta y no tú,
de orejas. Estoy quedando que yo creo que voy a salir el programa, pero ya.
Sí, claro, los hay, es cierto. Antes que nada, deberíamos explicar que un afrodisíaco puede ser un alimento, pero también puede ser sustancia o algún objeto. También es un afrodisíaco. Por ejemplo, un afrodisíaco o sustancia química.
Eso del objeto, explícalo, por favor.
No, es que a pocas palabras buenas.
Vamos a ceñirnos a la alimentación, ¿vale?
Vale.
Vamos a ceñirnos a la alimentación. Ya está.
Bueno, pues.
Venga.
Es que me acabo.
No he dicho nada.
No. Vamos a ver, Jesús, por ejemplo, un afrodisíaco o sustancia química, la Viagra, que ayuda sobre la disfunción eréctil. Ahora bien, el hecho de que un alimento se considere afrodisíaco pasa por muchos factores. Puede tratarse también de un simbolismo asociado, como es por ejemplo el caso del chocolate, o puede que el alimento realmente pueda tener determinados nutrientes que contribuyen a la función dilatadora y por ello pues mejorar un poco la excitación sexual. ¿Qué alimentos? Hay varios que yo quiero comentar. Por ejemplo, la canela es un alimento que estimula el riego sanguíneo en la zona abdominal. De esta forma mejora la irrigación en el área de los genitales, tanto en la mujer como en el hombre. Y en el hombre, puntualmente, se sabe que tiene un buen efecto para mantener una buena erección. No te rías, Jesús, por favor.
Todo el mundo lo sabe aquí, que si hay algo que me encanta es la canela.
Sí, pues...
Me encanta.
Pues toneladas y toneladas.
Sí, luego
el aguacate también, que el aguacate es una fruta que es capaz también de proporcionar...
Pero tiene mucha grasa, ¿no?
Ocurre igual que como lo de que hemos hablado antes de la copa
buena,
de vino. No es que tenga mucha grasa, es la fruta que tiene más grasa. Pero realmente es una grasa buena, es una grasa insaturada. Y también nos proporciona vitamina, tiene ácido fólico, tiene potasio. Uh-huh. Y la grasa
mejor
que nos proporciona
eso que cualquier
es,
otro alimento claro. Que...
La grasa que nos proporciona es omega 3. ¿Qué ocurre con esta grasa? Que digamos que para el hombre es muy útil porque produce testosterona, que es la hormona sexual masculina. Las ostras. Este es el primero de los alimentos naturales afrodisíacos por excelencia. He estado investigando por ahí y me he enterado que la leyenda dice que Casanova
se comía un montón.
Se comía 50 ostras para desayunar.
¿50 para desayunar?
Bueno,
¿porque sabía que era afrodisíaco?
Se supone que sí, pero bueno, Pilar, yo he llegado a la conclusión.
El ácido úrico lo tendría que tener por la noche.
Aparte de eso, he llegado a la conclusión. Bueno, pues Casanova. No triunfaría por su belleza, porque estaría como un sollo, vamos. Triunfaría por su verborrea o por su magnetismo, ¿no?
Sí.
Las otras.
Y menos mal que no existía entonces la Viagra, porque si no, imagínate, se pondría de Viagra hasta arriba.
Pues fíjate, se pondría. ¿No?
Tripodera.
Luego recuerda que te cuento un chiste de la Viagra muy gracioso que hay, muy recurrente. Luego lo cuento. Bueno, las ostras tienen vitamina B12, tienen yodo, minerales. Y lo más importante, tienen zinc. El zinc es un elemento esencial para la producción de la famosa testosterona que hemos hablado antes. La falta de zinc provoca apatía sexual. Por favor, José Manuel, deja de buscar en el móvil complementos vitamínicos de zinc, ¿eh?
Que no, el buscador tiene 3 o 4 ahí, botellas.
Sí, no, no, no. Oye, ya casi encontrándolo.
Otro alimento, venga, y los digo así ya brevemente, los espárragos, que tienen además de fibra muchas vitaminas. En Francia se daban a los novios en la cena de en la noche, en la cena de la noche de boda, a ambos se le daba espárragos. Fíjate cómo se pondrían los muchachos. El chile también se considera un afrodisíaco porque libera endorfinas.
Mira, otra cosa, barriga. Me gusta el picante, me encanta.
Mira, ¿os acordáis en Pilar, os acordáis que yo no sé si fue el anterior programa en el que el último estuve yo, que os hablé de la capsaicina, que era una sustancia que contenía los alimentos o los nutrientes picantes, ¿no? Pues que digamos que te activaban el termostato corporal. Bueno, pues este chile que tiene esta capsaicina, esto nos ayuda porque libera endorfina. La miel, el vino tinto, este es el que más me gusta a mí. No es que me guste el vino, que me gusta, pero que creo que es el afrodisíaco más que por las
más otras, completo.
Pero te voy a contar por qué. No tiene nada que ver con los nutrientes, tiene que ver por el mero ritual de su consumo, su aroma, el choque de copa, todo
que como,
eso...
Es como que te envuelve, ¿no? Y
claro, te envuelve en un aura de sensualidad, totalmente. ¿Qué ocurre con el vino? Ya así hablando estrictamente de lo nutricional, que al tratarse de una bebida alcohólica, pues nos aporta ese efecto desinhibidor que va bien, pues bueno, pues en situaciones eróticas. Y así. Bueno, esos son más o menos los alimentos que...
Hemos hablado antes de deporte, ¿verdad? De ejercicio, de gimnasia... Y en estas fechas, bueno, pues tú sabes, lo típico, ¿no? Estás con los amigos, estás de copita o estás de poscopita, es decir, estás con un resacón como un mulo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dice, mira, yo hago deporte a diario, pero yo voy a descansar. Yo voy a tomarme el día de descanso porque mi hígado me lo pide. Entonces, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Se debe de abandonar estos días lo que es propiamente dicho el ejercicio físico, el entrenarte o por contra hay algún consejo que se puede dar en ese sentido?
Bueno, yo diría que todo lo contrario y seguro que más de un oyente o que nos esté ahora mismo escuchando me va a dejar de seguir en Instagram, pues este tío que me está diciendo que encima de que en Navidad yo tengo celebración y tengo me haga más deporte, pues sí, aunque no es bueno obsesionarse, es importante mantener cierta actividad física durante la fiesta. A ver, en la época navideña sí que es verdad, como tú bien dices, que somos más indulgentes con nuestros hábitos de vida, sobre todo los que están asociados con la alimentación y el deporte o el ejercicio, decimos, bueno, pues ya me pondré el cuando pasen los Reyes. Pues por ese motivo la práctica de ejercicio físico durante esta fecha yo considero que es determinante para contrarrestar esos excesos que solemos tener en la comida. Además, contribuye a mantener un bienestar general. ¿Cuáles son los beneficios de hacer actividad física en esta fecha? Pues mira, que mantienes el hábito. Los hábitos, en el caso del deporte, son muy difíciles de establecer y de mantener, pero son muy fáciles de perder. Si dejamos de 3 semanas de hacer deporte, pues luego nos costará la misma vida volver a ese hábito deportivo.
Se nota, ¿eh?
Que sí se nota.
Te pones en la cinta y donde antes ibas a 10, ahora vas a 6.
Es así. Y luego, bueno, pues mayor eficiencia en la actividad metabólica. Uno de los grandes beneficios del ejercicio es que tienes tu metabolismo activo y eso yo creo que es un gran beneficio para que te ayude a perder peso. Yo, ¿qué recomendaría a nuestros oyentes? Pues mira, oye, ahora que se acerca una fecha muy familiar y muy navideña, hacer deporte con la familia, con tus niños, salir a caminar, a montar en bici, la gente que se vaya a la nieve, pues un poquito de snowboard, de esquí, yoga, pilates y todo lo que se os ocurra.
Hugo, vamos a regular de tiempo, a ver si brevemente me puedes comentar, porque una vez terminada la fiesta navideña, afortunadamente la vorágine de comida, cena, familia, amigos, bebida, pues llega prácticamente al final. ¿Cómo sería el enfoque nutricional después de los Reyes?
Pues mira, como he dicho, como he comentado antes, tampoco hay que volverse loco y decir, ahora me voy a volver como un monje. No, vamos a ver, volvemos a nuestra rutina. Intentamos hacer nuestras 5 comidas, nuestro desayuno, nuestra media mañana, nuestra merienda, mezclamos los macros, los micronutrientes, todo eso es importante. Luego, durante un tiempo podríamos hacer una cosa, Pilar, que es, vamos a ver si lo explico bien, no quiero decir hacer una dieta hipocalórica, de pocas calorías, pero sí que es verdad que podemos comer un poquito menos. Hay un truco que yo doy para esos 3-5 kilos que se prevén, o dos, que vamos a coger todos en Navidades. Pues oye, pues durante un tiempo, un mes y medio, suprimimos los hidratos de carbono de las cenas, que los hidratos se metabolizan como grasas a cierta hora del día, a partir de las 7:30 de la tarde. Y luego también, pues, lo que he comentado antes, que incrementamos un poco la actividad física. Tomamos mucha agua, reducimos después de Navidades, evidentemente, el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, olvidamos las grasas saturadas y poco más.
Muy bien, pues dado que las Navidades son tiempo de celebración, concepto que por tradición lo solemos asociar a grandes comidas, pasadas estas fechas, los centros médicos se llenan de consultas muy relacionadas con los excesos acometidos en la alimentación. Es por eso importante tener mucho cuidado y ser igual de consecuente con nuestra salud como el resto del año. Así podremos seguir celebrándolo con muchos años más. Y este es el tema que ha inspirado a Agapito para hablar de los excesos.
Buenas noches, señorita María, mi alma. Cada año empieza en agosto con el anuncio de la Lotería de Navidad. Es la antesala para que los supermercados expongan la peligrosa mercancía. Nos van guiando la trampa. Primero unas pocas de bolsita en oferta. Mira la fecha, que puede ser el año pasado. Después un estante, cuando ya nos enganchamos, son pasillos enteros, que si se le quitara el azúcar a los productos sería como el papel higiénico en pandemia. No quedaba nada. Mira usted, señorita Muriel, aquí en Andalucía tenemos el peligroso triángulo del polvorón asesino. Rute, Antequera y Estepa, el agüero negro del exceso. Y ese muchacho guapo con un apellido de pirata de la Perla Negra y que canta bien, lo sabe. Y no vamos a hablar del cordero, mi hermana, que le han salido alas, porque se ha puesto por las nubes. Estamos vendidos, señorita Muriel. Es casi imposible abstenerse de comer de más. Somos pecadores estomacales y solo nos queda encomendarnos después a San Endocrino. Venga, buenas noches, familia hermosa.